Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les contaré sobre Jan Gebser. Jan Gebser fue un hombre de ciencia y artes como un místico, un filósofo, lingüista y poeta suizo que describió las estructuras de la conciencia humana. Gebser nació como Hans Karl Hermann Rudolf Gebser en Posen, en la Alemania imperial que ahora corresponde a Polonia. Su padre era el abogado Friedrich Gebser y su madre Margareta Grundmann. Era primo del canciller de la Primera Guerra Mundial, Theodobald von Bethmann-Hollweg. Dejó Alemania en 1929 y vivió un tiempo en Italia y luego en Francia. Luego se mudó a España, dominó el idioma español en unos meses e ingresó en la función pública española, donde ascendió hasta convertirse en un alto funcionario del Ministerio de Educación. Antes de que comenzara la Guerra Civil Española, se mudó a París y luego al sur de Francia, y fue allí donde cambió su nombre alemán, Hans, por el francés Jan. Vivió en París durante un tiempo, pero vio la inevitabilidad de una invasión alemana. Huyó a Suiza en 1939 y escapó solo unas horas antes de que se cerrara la frontera. Pasó el resto de su vida cerca de Berna, donde escribió la mayor parte de sus escritos. Incluso en una edad avanzada de su vida, Gebser viajó mucho por la India, el Lejano Oriente y América y escribió media docena de libros más. Gebser falleció en Wavern, cantón de Suiza, el 14 de mayo de 1973, y se comenta que falleció con una sonrisa suave y cómplice. Sus cartas y publicaciones personales se conservan en los archivos Gebser de las colecciones de historia de las bibliotecas Wiesel de la Ciencia de la Universidad de Oklahoma. Su tesis principal era que la tensión y el caos en Europa desde 1914 hasta 1945 fueron los síntomas de una estructura de conciencia que estaba al final de su eficacia, anunciando el nacimiento de una nueva forma de conciencia. La primera evidencia que atestiguó fue el novedoso uso del lenguaje y la literatura. Modificó esta posición en 1943 a fin de incluir los cambios que se estaban produciendo en las artes y las ciencias en ese momento. La principal tesis de Gebser era que la conciencia humana está en transición y que estas transiciones son mutaciones y no continuas. Estos saltos o transformaciones implican cambios estructurales tanto en la mente como en el cuerpo. Gebser sostuvo que las estructuras de conciencia previas continúan operando paralelamente a la estructura emergente, que son formas de crecimiento. Como Gebser entendía, el término consciente no es conocimiento ni conciencia, sino que debe entenderse por el momento en el sentido más amplio como presencia despierta. La conciencia es presencia o estar presente. Cada estructura de conciencia eventualmente se vuelve deficiente y es reemplazada por una estructura siguiente. La tensión y el caos en Europa entre 1914 y 1945 fueron los síntomas de una estructura de conciencia que estaba al final de su eficacia y que presagiaba el nacimiento de una nueva forma de conciencia. La primera evidencia que presentó fue el uso novedoso de la lengua y la literatura. Modificó esta posición en 1943 para incluir los cambios que estaban ocurriendo en las artes y las ciencias en ese momento, como lo comenté antes. Su tesis del fracaso de una estructura de conciencia junto con el surgimiento de otra nueva lo llevó a preguntarse si esto no había ocurrido antes. Su obra, que traducido al español es Origen y Actualidad, es el resultado de esta investigación. Se publicó en varias ediciones, entre 1949 y 1953, y se tradujo al inglés como Never Present Origin, trabajando a partir de la evidencia histórica de casi todos los campos importantes, por ejemplo, poesía, música, artes visuales, arquitectura, filosofía, religión, física y otras ciencias naturales, etc. Gebser vio rastro del surgimiento que llamó eficiencia y colapso que denominó deficiencia de diversas estructuras de conciencia a lo largo de la historia. Gebser percibe que las diferentes estructuras de conciencia son reveladas por su relación con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, la estructura mítica encarna el tiempo como cíclico, rítmico y el espacio como cerrado, mientras que la estructura mental vive el tiempo de modo lineal, dirigido o progresivo y el espacio llega a ser algo similar a un espacio homogéneo de geometría, un vacío. Pero así como cada estructura de conciencia brota, a la larga también llega a ser deficiente en algún momento. La forma deficiente de la estructura mental, Gebser la denomina la estructura racional. De especial importancia es el darse cuenta de que las estructuras anteriores de conciencia siguen funcionando. La estructura racional de conciencia procura negar las otras estructuras con su aseveración de que los seres humanos son exclusivamente racionales. Gebser distinguió las siguientes estructuras de conciencia: la estructura arcaica, la estructura mágica, la estructura mítica, la estructura mental y la estructura integral. Les comentaré brevemente el contenido de cada estructura. Siendo la estructura arcaica la primera estructura de conciencia que emerge del origen siempre presente, el término arcaico, como se usa aquí, se deriva del griego arce, que significa inicio u origen. El origen, o Ursprung en el original alemán, es la fuente donde brota todo, pero es lo que brota de sí mismo, es la esencia que está detrás, que subyace a la conciencia. No se dispone de información directa sobre esta estructura, se infiere de escritos de épocas posteriores. Él decía, es de dimensión cero. La conciencia es solo una niebla débil, iluminada y desprovista de sombras. No es individual, sino que era totalmente idéntico al todo. El ser humano estaba totalmente sumergido en el mundo sin poder salir de ese mundo. Eran idénticos a ese mundo. En la estructura mágica, los acontecimientos, los objetos y las personas están mágicamente relacionados. Los símbolos y estatuas no solo representan esos eventos, objetos y personas, sino que son esos mismos objetos y personas. Gebser simboliza esta estructura de conciencia unidimensional mediante el punto sin espacio y sin tiempo. A diferencia de la estructura arcaica, en la que existe una identidad perfecta entre el hombre y el universo, el hombre es consciente de la naturaleza como algo dentro de su comunidad a la que debe escuchar y a partir de la cual debe actuar para sobrevivir. Gebser simboliza la estructura mítica bidimensional mediante el círculo y el tiempo cíclico, basada en el descubrimiento por parte del hombre de la recurrencia rítmica de los acontecimientos naturales y de sus reflexiones internas sobre su experiencia de estos acontecimientos. Mientras que la característica distintiva de la estructura mágica era la conciencia emergente de la naturaleza, la característica esencial de la estructura mítica es la conciencia emergente del alma. En la estructura mítica, los eventos, objetos y personas son entretejidos en historias. Las mitologías dan coherencia a la conciencia. Un ejemplo importante del mito es la polaridad. La etimología del mito en sí implica tanto hablar, o mitos, silencio, mudo, o miain. Gebser explica que la polaridad hace que el mito sea particularmente extraño a la estructura de la conciencia mental. Y dice, solo cuando reconocemos ambos significados de la raíz, podemos discernir la naturaleza fundamental de la estructura mítica. Solo cuando se toman en conjunto como una ambivalencia elemental y no como una contradicción racional. Él postulaba que solo un mundo mental requiere leyes. El mundo mítico, seguro de la polaridad, no los conoce ni los necesita. Gebser dice que la estructura mental se apropia de eventos, objetos y personas mediante el uso de la lógica. En su forma eficiente, la estructura mental es tridimensional y Gebser lo simboliza con el triángulo que ilustra una trinidad de tesis, antítesis y síntesis. La base del triángulo con sus dos puntos opuestos representa los contrarios duales o antinomias que se unifican en el punto o vértice. Para Gebser, esta es la esencia y la emergencia del pensamiento dirigido o discursivo con el que se constituiría la ciencia occidental. Se necesitaron siglos para desvitalizar y desmitificar la palabra lo suficiente como para que fuera capaz de expresar conceptos distintos liberados de la riqueza de las imágenes, así como para llegar al extremo racionalista donde la palabra, una vez un poder, magia y más tarde una imagen, mito, fue degradado a una mera fórmula. La forma deficiente de la estructura mental, Gebser la llamó estructura racional. La estructura racional de la conciencia busca negar las otras estructuras con su afirmación de que los humanos son exclusivamente racionales. La estructura racional es conocida por sus extremos, como se evidencia en varias declaraciones de nada más que el materialismo extremo, que todo no es más que materia, átomos. La filosofía, el amor a la sabiduría es reemplazada por la razón instrumental, la capacidad de hacer. La contemplación, mirar hacia adentro, está devaluada en relación con lo que uno puede hacer. Los hombres sabios caen en desgracia y son reemplazados por el hombre de acción. Los éxitos en la remodelación tecnológica de la materia ofrecen soluciones a algunos problemas, pero también dan lugar a problemas que ellos mismos han creado. La matanza mecanizada de las dos guerras mundiales y las nuevas armas atómicas ejemplificaron y simbolizaron la expresión de la ontología de la estructura racional mental. Vivir se vuelve difícil de soportar en tal estructura de conciencia. Algunos vieron la causa de esta desesperación como una falta de valores o de ética. Gebser vio que es la propia estructura de la conciencia la que se ha desarrollado hasta su fin inherente. Vio que sus presunciones metafísicas conducían necesariamente a este callejón sin salida ético. Una ontología libre de valores como el materialismo conduce necesariamente a vivir sin valores. Cualquier intento de remediar la situación mediante un retorno a los valores fracasaría en última instancia. Pero fue a través de ese mismo atolladero de la decadencia de Occidente que Gebser vio el surgimiento de una nueva estructura de conciencia a la que denominó integral. Y esta última es la estructura integral que la definió como una nueva relación con el espacio y el tiempo. En la segunda parte de su trabajo, Gebser se propuso documentar la evidencia que vio a lo largo de diversos esfuerzos humanos. Cabe destacar aquí la incorporación del tiempo a la física, los intentos de pintar el tiempo en las artes visuales y similares. Gebser notó que la estructura integral de la conciencia se presenciaba en gran medida por la irrupción del tiempo en la realidad fija de la estructura mental. Para Gebser, las categorías dualísticamente opuestas y estáticas del ser dieron paso a la transparencia. La transparencia señalaba cómo es que uno es entregado y siempre junto con el otro. Durante siglos se consideró que el tiempo tenía categorías distintas de pasado, presente y futuro. Se decía que estas categorías eran totalmente distintas unas de otras. Por supuesto, esto creó todo tipo de dificultades en cuanto a cómo los seres pasaban de una categoría a otra, del presente al pasado, por ejemplo. Lo que la conciencia integral advierte es que, aunque podemos utilizar el pensamiento categórico para diversos fines, también nos damos cuenta de que el tiempo es un todo indivisible. En diversos seres del presente cristalizan del pasado y que también se extienden hacia el futuro. De hecho, sin tener ya una conciencia integral, uno no podría tener noción del tiempo como pasado o presente, etc. Sin la conciencia del todo, uno estaría atrapado en una especie de no saber de una cosa, siempre solo ahora, sin conexión con ningún sentido de pasado o futuro. Incluso, la conciencia mental, que divide este todo en categorías distintas, no podría haber llegado a ser consciente de estas categorías sin una conciencia que ya era integral. Por lo tanto, la conciencia ya es integral. Gebser introdujo la noción de presentiación, que significa hacer presente algo a través de la transparencia. Un aspecto de la conciencia integral de presentación o hacer presente las diversas estructuras de conciencia, en lugar de permitir que solo una estructura racional sea válida, todas las estructuras se reconocen y se presentan una a través de la otra. Esta conciencia y aceptación de las diversas estructuras permite a uno vivir a través de las diversas estructuras en lugar de estar sujeto a ellas. Darse cuenta de las diversas estructuras dentro del lenguaje y los hábitos de uno, e incluso dentro de la propia vida de uno mismo, es una tarea difícil. Pero Gebser decía que es una tarea que no podemos elegir ignorar sin perdernos a nosotros mismos. Esto significa que nuestro llamado pensamiento objetivo no está exento de consecuencias, no es inocente. Que vivir objetivamente significa dar vida a los horrores del nihilismo combinados con el conocimiento de armas altamente eficaces. Significa que la objetividad se aplica a la ingeniería de la humanidad, ya sea en la ciencia del comportamiento o en la ciencia física. Nos pregunta si ya nos hemos hartado de esos horrores. ¿Estamos dispuestos a instalarlos en la comodidad de nuestra vida diaria o asumir el proceso de cambio? Ofrece como nota guía que así como también hay un tiempo para actuar, también existe el tan olvidado tiempo de la contemplación. En un mundo donde el conocimiento está sobrevaluado, también se debe fomentar el conocimiento simple. Además, sabía que el pensamiento nunca era simplemente un ejercicio mental restringido a la escritura. Nos llama a darnos cuenta de que somos lo que pensamos. Gebser advirtió contra el uso de términos como evolución, progresión o desarrollo para describir los cambios en las estructuras de la conciencia que describió. Gebser rastreaba la evidencia de las transformaciones de la estructura de la conciencia tal como se concretan en artefactos históricos. Trató de evitar llamar a este proceso evolutivo, ya que cualquier noción de este tipo era ilusoria cuando se aplicaba al despliegue de la conciencia. Gebser enfatizó que la evolución biológica es un proceso cerrado que particulariza una especie a un ambiente limitado. El despliegue de la conciencia es, por el contrario, una apertura. Cualquier intento de dar una dirección objetiva al desarrollo de la conciencia es ilusorio porque se basa en una noción lineal, mentalista y limitada del tiempo. Gebser señala que progresar es avanzar hacia algo y por lo tanto también alejarse de otra cosa. Por lo tanto, progreso es un término inadecuado para describir las estructuras de la conciencia. Gebser escribió que la cuestión del destino de la humanidad sigue abierta, que cerrarla sería una tragedia definitiva, pero que tal cierre sigue siendo una posibilidad. Para Gebser, nuestro destino no está asegurado por ninguna noción de una evolución hacia ni por ningún tipo de forma ideal de ser. Con respecto al espacio y el tiempo, Gebser señalaba que las diversas estructuras de la conciencia se revelan por su relación con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, la estructura mítica encarna el tiempo como ciclo rítmico y el espacio como cerrado. La estructura mental vive en el espacio como lineal, dirigido o progresivo, y el espacio se convierte en el espacio homogéneo de la geometría, parecido a una caja y al vacío. El trabajo de Gebser ha formado la base de varios otros estudios y escritores, como Ken Wilber, William Irving Thompson, Rudolf Barrow, y Ken Wilber se refirió y citó a Gebser junto con otros teóricos en su obra Up from Eden, de 1981, y trabajos posteriores. Wilber encontró que el trabajo pionero de Gebser se alineaba con su propio modelo de conciencia, aunque Wilber encuentra evidencia de etapas místicas posteriores adicionales más allá de la estructura integral de Gebser. William Irving Thompson, en su libro Coming into Being, de 1996, comparó las estructuras de conciencia de Gebser con la concepción de Marshall McLuhan sobre el desarrollo de la tecnología de la comunicación desde la cultura oral a la cultura escrita, la cultura alfabética, la cultura impresa y luego a la emergente cultura electrónica. Thompson aplicó estos conocimientos a la teoría de la educación en su libro Transforming History, A Curriculum for Cultural Evolution de 2001, y en su libro Self and Society Studied and in the Evolution of Conscience de 2004, en colaboración con el matemático Ralph Abraham, Thompson relacionó mal las estructuras de Gebser con periodos en el desarrollo de las matemáticas, aritmética, geometría, algebraica, dinámica y caótica, y en la historia de la música. La filosofía integral de Gebser se evalúa y se aplica al pensamiento de la nueva era sobre un cambio naciente en la conciencia en el libro de 2006 y 2012, El regreso de Quetzalcóatl, de Daniel Pinkbeck, en una historia secreta de la conciencia publicada en 2003 del historiador cultural Gary Lachman, vincula el trabajo de Gebser con el de otros filósofos alternativos de la conciencia como Owen Barfield, Rudolf Steiner, Colin Wilson y Jurgis Moskvitin. La influencia de Gebser también está presente en Evitar el desastre social y ecológico de Rudolf Barrow, traducido al inglés como ¿Por qué el materialismo es una tontería?, de Bernardo Kastrup. Vivir en la nueva conciencia, de Hugo Enomilla Lasalle. Revisión de la ética ambiental, de Daniel Keeley. Totalidad o trascendencia, de George Feierstein. Moderno, posmoderno, de Eric Mark Kramer. Fuera del camino trillado, del antimodernismo. La dinámica de la transformación, de Grant Maxwell, rastreando una visión del mundo emergente. Gebser había escrito de Die Schlafenhalle: cuando nacemos lloramos y lloramos, cuando morimos debemos sonreír. En este bloque les contaré sobre sus libros que fueron escritos en alemán, por lo que les daré sus títulos traducidos. El primero de ellos, Lorca, poeta caricaturista, con 15 ilustraciones de Lorca, que fue publicado el 1 de enero de 1949. Segundo, Ansiedad, una condición del hombre moderno, serie visual, de Henry Steiner y Jean Gebser, publicado en 1962. El tercero, Ansia sonríe diferente, es publicado el 1 de enero de 1968. El cuarto, Lorca o el Reino Medio, edición completa, publicado el 1 de enero de 1982. El quinto, Brevier, publicado el 1 de enero de 1984. El sexto, El origen siempre presente, Memoria Mundi, primera parte, Fundamento del mundo aperspectival, publicado en marzo del 2011, única obra traducida al inglés. Y el comentario de la misma dice: esta traducción al inglés de la principal obra de Gebser ofrece ciertas ideas fundamentales que deberían ser beneficiosas para cualquier científico sensible y las pone a disposición del mundo de habla inglesa para el reconocimiento que merece. Lo que experimentamos en la actualidad, dice Gebser, no solo es una crisis europea, tampoco es una mera crisis de la economía, de la moral, de las ideologías y de la religión. El camino que llevó a Gebser a su nueva y universal percepción del mundo es brevemente el siguiente. A raíz del materialismo y del cambio social en los primeros años de nuestro siglo, se había descrito al hombre como el callejón sin salida de la naturaleza. Freud había redefinido la cultura como enfermedad, resultado de la sublimación de las pulsiones. Kleges había llamado al espíritu, y seguramente hablaba del intelecto hipertrofiado, el adversario del alma, proponiendo un retorno a una vida como la de los pelasgos, los abultantes aborígenes de Grecia. Spengler había declarado la desaparición de Occidente durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de tal pesimismo continuaron proliferando mucho después de que sus cimientos hubieran sido superados. Fue con estos fundamentos, las ciencias naturales, que Gebser comenzó. Ya en Planck se sabía que la materia no era en absoluto lo que los materialistas habían creído que era, y desde 1943 Gebser ha enfatizado repetidamente que la llamada crisis de la cultura occidental fue de hecho una reestructuración esencial. Goetzer ha observado dos resultados que son de particular importancia. Primero, el abandono del determinismo materialista, de un modo de pensamiento mecanicista, causal, unilateral. Y segundo, una manifiesta urgencia de intento de descubrir una forma universal de observar las cosas y de superar la división interna del hombre contemporáneo que, como resultado de su orientación racional, unilateral, piensa solo en dualismos. En este contexto de descubrimientos y conclusiones recientes en las ciencias naturales. El sexto volumen, Origen y Presente, que son en realidad dos, la primera parte, Los fundamentos del mundo aperspectival, contribución a una historia del devenir consciente, y la segunda parte es Intento de concreción de lo espiritual, que fue publicado en octubre del 2015. Este otro libro, el sexto libro, es Sobre el éxito a través del juego, conferencias, ensayos escritos, publicado en octubre de 2018. Y el último libro, La correspondencia con Jean Rudolf von Salis, ensayos y conferencias, que fue publicado en noviembre de 2022. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoceleson@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.